Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En el día después, a la importantísima victoria que ayer cosechó el Real Cruz Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. Era el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey y el Celta se impuso con goles de Yago Aspas y Johnny al Real Madrid por 1-2. La eliminatoria está como quería, como soñaba el Real Cruz Celta. Abierta y con posibilidad de sentenciarla dentro de 6 días en el Estadio Municipal de Balaídos. Repito, eliminatoria abierta, pero no sentenciada. Dentro del vestuario lo tienen muy claro. Hay que aislarse de esa euforia del entorno y hay que centrarse en primer lugar en el partido de liga del próximo domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad y luego pensar que hay un partido de vuelta ante todo un equipazo como es el Real Madrid y que seguro no se va a rendir. El Celta lo tiene a favor porque le vale la victoria, el empate o inclusive una derrota por 0-1. Pero sin duda son 90 minutos los que hay todavía en juego y habrá que sufrir, habrá que pelear, habrá que seguir picando piedra para que el Celta pueda decir que por segundo año, que por segunda temporada consecutiva, es equipo semifinalista de la Copa del Rey.
El circo no.
Jaime Anglada y Carolina Cerezuela nos sorprenden cantando juntos para presentarnos su último trabajo, Manzana de Caramelo.
En Vigo el 20 de enero a las 23 horas en la Sala Island. Compra tus entradas en Financial Center, Colón 4 y Atlántico en calle Fátima 2, esquina Vía Norte. Patrocinan Valorum, compra y venta de joyas y relojes. Colaboran Caibil, Castelao Servicios y Wipan Express Vigo. Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, pues más allá del partido de ayer, del que prácticamente se han dicho muchas cosas, yo sí quiero valorar la importancia de esta victoria, porque en unas situaciones difíciles, en unas situaciones complicadas, porque acababa de estallar el escándalo Orellana, yo creo que el equipo, insisto, más allá de la victoria y del buen juego, el equipo, la plantilla, los profesionales del club y el cuerpo técnico, dieron ayer una enorme lección de madurez y de profesionalidad. Y me explico. El año pasado, la temporada anterior, el Celta salió goleado del Santiago Bernabéu. ¿Qué hubiera pasado con los rescoldos de la Fer Orellana todavía humeantes? ¿Qué hubiera pasado si el resultado hubiese sido diametralmente opuesto al 1-2 de ayer?
Bueno, pues evidentemente yo creo que aquí la lectura va en un cómputo general, pero lo cierto es que podemos ir, como si fuésemos un cirujano minucioso, ir diseminando parte por parte. Por un lado, el club, como hemos dicho a lo largo de la semana, sobre todo una vez que se desata todo el tema entre Berizzo y Fabián Orellana, yo creo que el club en este caso reaccionó muy rápido, se puso del lado de su entrenador. Yo creo que eso es una muestra de que el club ha sabido estar, por lo menos en este caso, en su sitio, acompañando al técnico en un momento, imagino que difícil para él. El otro protagonista para mí es sin duda Eduardo Berizzo, por el planteamiento, por la preparación del partido de ayer. Ayer el Celta hace, como ya hemos comentado, pues un partido realmente sensacional, basándose en un trabajo defensivo muy férreo, muy sólido, y a partir de ahí explotando algunas de sus armas, como puede ser esta temporada el contragolpe, la velocidad y sobre todo un estelar Yago Aspas. Y para mí el tercer punto de este tema, o la tercera pata de este banco sin duda, es el bloque, es la plantilla. En un momento muy difícil, muy delicado, a mí me parece que los componentes de la plantilla, muchos de ellos o algunos de ellos amigos personales de Fabián Orellana, han dado un paso al frente, se han dado cuenta de que el entrenador y el club han tomado una decisión que les puede gustar más o menos, que les puede favorecer más o menos en lo que resta de temporada, pero han dicho, aquí estamos nosotros, estamos del lado de nuestro entrenador, estamos ante la oportunidad de hacer algo grande, y yo creo que quedó demostrado ayer en un escenario maravilloso, magnífico como el Estadio Santiago Bernabéu, en un momento realmente delicado, más allá de lo puramente deportivo para el equipo.
Es que los jugadores, Santi, además yo creo que eran perfectamente conscientes de que su actuación en la noche, en la fría noche de ayer, iba a ser seguida con lupa.
Desde luego, todo futbolista de primera división es consciente de que hay varias citas a lo largo de la temporada que son especiales para ellos, porque principalmente cuando uno juega en el Camp Nou o cuando uno juega en el Santiago Bernabéu, las cámaras, las televisiones, los medios informativos se centran principalmente en los equipos locales, el Real Madrid y el Barcelona respectivamente, pero también evidentemente en las grandes gestas que puedan lograr los futbolistas de los equipos rivales. Yago Aspas aparte, porque Yago está en un momento de su carrera sensacional, está en un momento de su vida realmente alto.
15 goles,
Exactamente, o sea, es que las cifras hablan por sí solas, pero más allá de lo que son los números, Antonio, es que Yago es un futbolista que ha dado en su vida personal y profesional un paso adelante, un salto grandísimo de madurez. Más allá del propio Yago, hay jugadores que han dado un paso al frente, que no han empezado bien la temporada y que están en un momento realmente esplendoroso. El caso de Rado y el caso de Marcelo Díaz, que por fin estamos empezando a ver la mejor versión de Marcelo Díaz. Un tema delicado, como es el de los porteros. Empezó jugando Sergio, de repente la titularidad se la gana Rubén y Sergio, que es el portero de la Copa, ayer tuvo un par de actuaciones, un par de paradas de muchísimo mérito. El bloque es sin duda el punto más fuerte que ha conseguido, a pesar de lo que ha sucedido con Orellana a lo largo de esta semana, es el punto más fuerte que tiene Eduardo Berizzo con su equipo.
Pues sin duda, y salvo que tú me digas lo contrario, cuando estaba a punto de explotar la bomba Orellana se ha desactivado, el equipo ha decidido pasar página y Orellana ya forma parte de la historia del equipo vigués, como en su día el Celta tuvo que seguir caminando hacia adelante sin Santi Mina, sin Augusto Fernández, sin Nolito, sin Crondelli, y toca seguir remando, ver hacia adelante, porque son muchos y muy atractivos, Santi, los retos que va a tener que afrontar el Celta en estas próximas semanas.
Sí, con una diferencia, si me lo permites, Antonio, que esos futbolistas podrían gustar más o menos a la afición, podrían tener más o menos apoyo dentro del vestuario, pero son jugadores que se marcharon traspasados. Vino otro club, puso la pasta encima de la mesa y se los llevó. La salida de Orellana, por lo menos por lo que vivimos tanto el lunes como sobre todo el martes, en principio parecía que se iba a entroncar muchísimo más, que se iba a complicar muchísimo más, y al final las victorias en esto del fútbol solucionan muchas cosas. Yo he pensado mucho en las últimas horas en todos aquellos que estaban esperando seguro al Toto Berizzo con las escopetas cargadas debido al tema Orellana, al hecho de apartar al internacional chileno. Todo esto se borra de un plumazo y me quedo con la frase del Toto ayer en la sala de prensa después del partido. El tema Orellana está completamente cerrado, así lo dicen los resultados. Y viene por delante una temporada, los meses que quedan, que tienen pinta, Antonio, de que puede ser un gran año para el Celta en lo deportivo.
Pues ojalá que así sea. En cualquier caso, Santi, hay que recuperar parte de los sonidos de estas últimas horas, porque no todos los días un equipo como el Celta está en condiciones de asaltar el estadio Santiago Bernabéu. En la sala de prensa del Coliseo Madridista, Eduardo Berizzo, el gran triunfador en la noche de ayer junto a su plantilla, hacía el análisis de la victoria que acababa de lograr su equipo.
Es un partido que habíamos imaginado con la dificultad que íbamos a encontrar. En la primera parte creo que lo sufrimos más que en la segunda. En la segunda ajustamos eso y quitamos el balón que nos permitió correr hacia adelante. Cuando somos un equipo lanzado en ataque, corriendo hacia adelante, somos muy vertiginosos, muy rápidos, y así encontramos el primer y segundo gol.
Este Celta, que es capaz de ganar en el Santiago Bernabéu, en el Calderón, en el Nou Camp, en San Mamés, en definitiva, en todos los grandes estadios de los clubes más poderosos actualmente del fútbol español. La clave nos la daba Yago Aspas. El Celta de hoy es un equipo valiente y en absoluto amarrategui cuando tiene que actuar, cuando tiene que ejercer como equipo visitante.
No, nosotros no sabemos jugar así, nosotros siempre hemos sido un rival muy incómodo, que aprieta en campo rival y bueno, que intenta pues robarle la pelota al rival, aunque a veces pues bueno, contra los grandes equipos es más difícil pues robar en campo contrario para estar lo más cerca posible de la portería rival.
Las palabras ayer del Moañés al partidazo, un futbolista que se encuentra, lo hablábamos hace unos instantes, en un excelso momento de forma. Si sumamos sus goles en la Liga, en la Europa League y en la Copa del Rey, esta temporada contabiliza 15 dianas, por no hablar de las asistencias de gol que ha dado. La última ayer a Johnny en la jugada del 1-2. El propio Aspas reconocía a Juanma Castaño que está posiblemente en su mejor etapa, en su mejor momento, desde que es futbolista profesional.
Bueno, ahora la verdad que están saliendo las cosas bien, me siento con confianza, estoy en mi casa con mi gente y bueno, esperemos que esto se pueda prolongar.
¿El más feliz? ¿El momento más feliz como futbolista?
Sí, creo que sobre todo esta temporada, también pues la culminación de la temporada pasada, volver a Europa con el Celta, que era un sueño que tenía la última vez, no pude debutar, que estuvo el club en Europa y bueno... Hay que seguir así.
Hay que seguir, efectivamente así. Un futbolista en un excelente, en un extraordinario momento de forma, pero también en plena madurez deportiva. 1-2 fue el resultado de ayer. Queda la vuelta del próximo día 25 en el Estadio Municipal de Balaídos. Iberizo ni mucho menos quiere cantar victoria. Hasta le produce cierto repelús que al Celta, después de la victoria de ayer, alguien le pueda considerar favorito para llegar a la ronda semifinal.
Para mí significa un poco pudoroso decir que eres favorito frente al Real Madrid. Si algo debo agradecer a mis futbolistas es que me han hecho creer que pueden ganarle a cualquiera. Eso no significa transformarte en favorito, pero sí significa una fuerza interior que nos ha mantenido como espíritu de equipo a día de hoy y que nos permite disfrutar de una victoria como esta.
¿Y qué dice el otro técnico? ¿Y qué dice Zinedine Zidane? El francés está en su papel. El Real Madrid puede remontar, claro que sí, dentro de 6 días en el Municipal Vigués.
Bueno, no me ha sorprendido el partido de Celta. Lo sabíamos, es un buen equipo que tienes cosas para hacerte daño. La eliminatoria tenemos un partido de vuelta. Perdiendo 2-1, el marcador está en contra, pero sabemos que podemos ir ahí y cambiar todo eso.
Evidentemente tendrá que mejorar el equipo blanco la imagen que dio ayer al haber quedado desactivado por un Real Club Celta que después de ese marcador quiere pasar página sobre la Fer Orellana. Quiere pasar página el técnico y también los jugadores. Al respecto, Yago Aspas decía anoche lo siguiente.
Bueno, yo pues me debo a mi club, la decisión que toma el míster, que es el jefe, pues hay que acatarla. Yo, sabiendo que Orellana es un buen amigo mío, que he estado muchos años compartiendo vestuario con él, pero bueno, ante una decisión pues del jefe, poco se puede decir.
Poco o nada, se puede decir. Efectivamente, esperemos que Balaídos el próximo miércoles registre la mejor entrada de toda la temporada. Porque si tras el 1-2 en la ida y ejerciendo de local ante el Real Madrid no se llenan las gradas de Balaídos en su totalidad, apaga y vámonos.
Tortilla. Tortilla. Local, bar, degustación y ocio, donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela, en calle Coruña. Haz tu pedido a domicilio al 986-206340.
Me parece que nos va a pillar el toro. 15 horas y 43 minutos rapidísimamente. Cierro capítulo con el Real Club Celta. Regresó la plantilla esta mañana. Regresó la expedición esta mañana a Vigo. Hoy es jornada de descanso y a partir de mañana toca preparar el encuentro del próximo domingo. Encuentro de liga, último de la primera vuelta en Anoeta frente a una Real Sociedad que hoy tiene compromiso copero en su estadio en Donosti frente al Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar que una tarjeta a Roncaglia o a Guidetti les conllevaría para ambos un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones. Algo que ayer sucedió en el Bernabéu con el Tucu Hernández, tercera tarjeta en la Copa del Rey. Por consiguiente, el internacional chileno no podrá estar en el partido de vuelta del próximo día 25 a disposición del Toto Berizzo.
Deporte COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos a las 15 horas y casi 45 minutos en COPE Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Porque sigue coleando el partido Marcón San Martín de Vilassoán. Y hombre, la misión del periodista es contrastar todas las fuentes. Aquí habló, aquí en estos micrófonos, habló San Martín y tocaba que se expresara, que diera su versión de los hechos, la otra parte.
Sí, así es. Hoy hemos hablado con el presidente del Marcón Deportivo porque ya les ha llegado la sanción del Comité de Competición de la Federación Galega de Fútbol, 300 euros de multa y el cierre del campo durante la próxima jornada en casa el 29 de enero. El presidente, Carlos González, que se ha planteado dimitir, nos decía estos días por todo el revuelo mediático y por catalogar a su club, decía, de racista, no está conforme con la decisión y considera que si el club recibe una sanción, el jugador por su parte, Carlos Sánchez, el jugador negro del San Martín de Villachuán, también debe ser sancionado porque, como hemos podido hoy ver en el acta arbitral, el árbitro refleja que intentó agredir a un aficionado en más de una ocasión al final del partido. Vamos a escuchar al presidente.
Y el comité que valore todo el acta, porque si no se le va a ir de las manos. Yo lo que no estoy dispuesto, que el Marcón Atlético quede con la imagen de racistas de todo, porque tú miras la sanción y es lo que sale, no sale otra cosa.
A partir de aquí el club analizará las imágenes que tienen y decidirán si toman algún tipo de medida, un posible recurso, una sanción disciplinaria también para su aficionado. Está por ver un poco lo que sucede finalmente con el Marcón Deportivo y con ese jugador Carlos Sánchez, que como vemos en el acta arbitral también fue protagonista de un intento de agresión en el final del partido.
Lo ideal, Pablo, salvo que tú me digas lo contrario, es que cuanto antes pasemos página, que no se tengan que vivir en el futuro ningún tipo de incidente de origen racista y que al final se imparta justicia, si es que realmente se pueden encontrar los mecanismos para que los culpables paguen y que los inocentes evidentemente no tengan por qué cargar con culpabilidades ajenas.
Sí, eso es. Ahí están las imágenes, por lo menos, y será el soporte pues que nos diga finalmente qué es lo que realmente ha sucedido y conocer la verdad sobre, bueno, un nuevo caso de violencia racista que pasan cada fin de semana, por desgracia, en los campos de fútbol.
Pues dicho queda. Don Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Un apunte breve en torno al piragüismo, porque cuatro palistas del Club Kayak Tudense, Rubén Millán, Gabriel Pavón, Roy Rodríguez y Aarón Dieguez, se encuentran entrenando en México DF, en la capital de ese país centroamericano, y concretamente en el canal que sirvió, en el canal olímpico que fue escenario de los Juegos celebrados en el año 68. Los cuatro palistas del kayak acudieron atendiendo a la invitación del mexicano Ochón Díaz, que estuvo a su vez semanas atrás entrenando en el Miño, entrenando con estos palistas del Club Kayak Tudense. La expedición tiene como objetivo estar ejercitándose durante 3 semanas en altura. Recuerdo que la capital mexicana está por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y las condiciones para mejorar el rendimiento de cara a esta temporada que acaba de arrancar evidentemente pueden ser muchas si la preparación en altura es acorde a la planificación diseñada por el entrenador del kayak, Esteban Alonso, que tendría que haber estado en México, pero amigo, Esteban Alonso está peleado con los aviones y ha dicho que un viaje oceánico, que él, el Atlántico, en avión no lo cruzaba, y allí están sus cuatro pupilos durante 3 semanas, insisto, trabajando en el canal olímpico que sirvió como escenario a los Juegos del año 68. Esperemos que todo les vaya bien a los palistas del kayak tudense y que este trabajo siempre importante, trabajo invernal, pueda dar sus frutos a lo largo y ancho de los próximos meses. Son las 15 horas y casi 50 minutos. Y todos los días, llegado a este punto, seguimos con información deportiva local.
El sábado 21 y el domingo 22 en el IFEBI, Exposición Internacional Canina de Galicia. Pruebas selectivas para el Campeonato del Mundo de Agility. Más de 1.700 perros de 160 razas diferentes. Más información en caninagalega.com.
50% de descuento en tus mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses. Las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215. Puxeiros.
Cambiamos de tema en nuestro programa. Hoy ha tenido lugar la cuarta y última jornada en los juzgados de lo penal número 3 de Vigo, donde se estaba desde el pasado lunes viendo la vista contra el médico que trató, recuerdo, a la gimnasta del club Flip Flag, de Siré Vila, y al que una supuesta mala praxis médica degeneró la amputación de una pierna de esta joven gimnasta miñorana. En estos cuatro días, siguiendo de cerca el juicio contra el médico que atendió a Desiré Vila, ha estado la compañera que se encuentra al otro lado del hilo telefónico, la compañera de Atlántico Diario, Ana Pastor. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Menudo apellido y menudo nombre, ¿no? ¿Propio de periodistas o de gente importante de la política?
Pues sí.
Bueno, Ana, para empezar, lo más inmediato, ¿cuáles han sido las conclusiones tanto del fiscal como de los abogados defensores?
Bueno, pues el fiscal ha mantenido su petición inicial de condena y ha mantenido las penas que pedía inicialmente, que eran 2 años de cárcel para el traumatólogo y único acusado, y ha mantenido las indemnizaciones millonarias en 2,8 millones que tendrá que hacer frente tanto el acusado como la clínica para la que trabajaba, como responsabilidad, porque tienen responsabilidad civil. La defensa, pues también ha mantenido, han elevado todos a definitiva sus primeros escritos y mantiene la inocencia de su representado, claro. Él defiende que la actuación fue la correcta y carga un poco las tintas contra el centro Povisa, que fue después quien amputó la pierna de la joven gimnasta.
Recuerdo para todos aquellos que no estén al tanto de este lamentable suceso, que el médico acusado es Pedro Larrauri, que las clínicas que están en litigio son la Clínica del Castro, que fue la primera en atender a Desiré Vila, y como tú decías, Ana, Povisa, que fue el centro médico Povisa, que fue el que finalmente tuvo que amputar la pierna de Desiré. Después de estos 4 días, te pediría, tú que has estado siguiendo de cerca este juicio, una visión global de lo que has podido ver y de lo que mañana en definitiva vas a contar a tus lectores.
Bueno, primero corregirte una pequeña cosa, y es que a la clínica Povisa no se le pide ningún tipo de responsabilidad civil. Es más, durante todo el juicio pues se ha avalado el tratamiento que han hecho, ¿no?, desde esta clínica. Respecto a las 4 jornadas, pues que han sido maratonianas, muy intensas, muy técnicas, pues porque ha habido una gran cantidad de peritos que han ido a declarar, y como comprenderéis, pues son temas especialmente técnicos, ¿no? Pero además ha habido un componente emocional añadido muy importante, ¿no? Y es el que está en la figura o la persona de la perjudicada, que es una jovencísima gimnasta de élite, pues que ha demostrado una entereza y una madurez sorprendentes ante una tragedia de tal magnitud. Es más, te comentaré que durante esta última sesión el fiscal ha iniciado sus su ponencia, pues haciendo suyas unas declaraciones de la propia Desiré, ¿no?, en las que ella, parece ser fuera de la sala, comentaba que ella no busca culpables y no habla de culpabilidad, sino simplemente de que se hicieron mal las cosas y que, por supuesto, alguien tiene que responder por eso. Y el fiscal ha sido muy claro, o sea, entiende que hubo una infracción, ¿no?, porque no se dio el cuidado que precisaba en ese momento y que derivó en una negligencia. Entiende que no hubo dolo, es decir, que no hubo una intención a propósito del médico, pero sí que hay una responsabilidad clara y bueno, pues están así las cosas. Seguramente tardaremos en ver la sentencia, porque ya te digo que es un caso muy, muy complejo.
Eso era lo que te iba precisamente a preguntar. Esta pesadilla yo creo que terminará para la familia de Desiré Vila y para la propia Desiré en cuanto haya una sentencia. ¿Me dices que va para largo o no se prevé que a corto plazo pueda el juez emitir sentencia?
Yo creo que irá para largo por lo que comento, porque hay muchísima documentación, hay muchísimos informes, muchos peritos con un lenguaje especialmente difícil y técnico, y supongo que habrá que analizar todo paso por paso. En todo caso, la familia, he corroborado que Desiré pues es un ejemplo a seguir, porque lo ha demostrado en las cuatro sesiones, insisto, bueno, hoy ya no estaba, marchó ayer, y ella pues lo único que quiere es comenzar una nueva vida, que de hecho lo está intentando, porque incluso con la prótesis pues está comenzando a correr y está buscando un hueco en el mundo del deporte, que según su madre es su vida. Y por supuesto que yo creo que la pesadilla, por lo menos parte de la pesadilla, terminará cuando haya una sentencia. Añadiros que de todas formas ha sido una vista donde se han tratado temas muy dolorosos para la familia y a veces se han derrumbado antes que la propia perjudicada, ¿no?
A mí muchas veces me dicen compañeros de profesión que le resultaría duro tener que trabajar en deportes. A mí me resultaría durísimo, y por eso mi mayor reconocimiento para todos los que hacéis información de tribunales o os encargáis de la sección de sucesos. Ana Pastor, compañera de Atlántico Diario, gracias por atender nuestra llamada y por hacernos una visión global de estos cuatro días de juicio en torno a los graves perjuicios físicos y morales que sufrió la gimnasta Desiré Vila. Un beso muy fuerte, Ana.
Muchas gracias, un beso para vosotros.
Moda, estilo, elegancia son nuestra carta de presentación. Patricia y Giovanni, llevamos más de 40 años marcando las tendencias de moda y estamos de celebración venta especial. Patricia, para una mujer de hoy con moda sport y de vestir. Y para la juventud, la moda está en Giovanni. Ya sabes, visítanos para nuestra venta especial en Patricia, Ronda Don Bosco 54 y Giovanni en Sanjurjo Badía 87.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero. Teatro a Fundación. Entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor. Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT. Liquidación por cierre.
Menos menos de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Aprovechamos el poquito tiempo del que disponemos todavía para deciros que pasado mañana sábado se disputa la 20ª edición de la Gala del Atletismo Español. Será en Madrid, en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, y allí dos figuras históricas del atletismo vigués, como son Alfonso Posada y Alfonso Ortega, estarán entre la relación de galardonados. Una dilatadísima vida la de ambos, destinadas y dirigidas y ofrecidas al mundo del atletismo. Juan Noguero la atendió la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. ¡Feliz sobremesa para todos!
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Luis, taxista de Ferrol. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio con Expósito.